damos la bienvenida a Tomás. Una buena bienvenida, un aplauso, ¿por qué no? Al Señor.
Gracias a Dios por los asistentes. Si pueden ponerse de pie y dile a 5 personas, no temas. O si saben inglés, dile no fear. Porque es la marca conocida, ¿no? A 5 personas. Y yo creo que con eso ya. Todos sabemos la marca No Fear, ¿verdad? Me gusta escuchar la bulla cuando todos están saludando. Qué bonito se escucha. ¿Ya pueden tomar sus lugares, por favor? Y les voy a pedir en este día que abran sus Biblias a Salmo 27. A Salmo 27. ¿Cuántos estaban la semana pasada? Levanta la mano, bien alto. Ok. Espero que pasaron una semana esta semana con mucha esperanza, porque saben que vamos a estar estudiando 4 estudios acerca de Salmos de Esperanza. Porque en los Salmos encontramos una y otra vez que dice, espera en Dios, ¿verdad? Espera en Dios. Entonces vamos a estar viendo eso. Vimos Salmo 42 la semana pasada, el versículo principal que dice, no te abates, oh alma mía. No te turbes, ¿por qué te turbas dentro de mí? Perdón, dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mío y Dios mío. Esa es nuestra esperanza, aunque estamos abatidos, tenemos que esperar y poner los ojos en Jesús, ojos en Dios. Si no estaban la semana pasada, vamos a tener los cassettes aquí atrás en la mesa y vamos a tener otros cassettes también, el de hoy también. Pues con eso, el tema de hoy es, no temas, ya le atinaron, ¿verdad? No fear, no temas, espera en Dios. Es lo que se trata este capítulo y vamos a disfrutar este bálsamo, este refresco de la palabra de Dios y aprender algo nuevo en este día. ¿Qué tal si oramos para pedir la bendición? Y ya vamos directo al grano. Señor, te damos gracias este día, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás bendiciendo a nuestro pastor, Señor, que está lejos de aquí, Señor, predicando tu palabra. Te pido, Señor, que tu unción sea sobre él, Señor, en este día, Señor, predicando tu palabra, el día domingo, que lo uses grandemente. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, Señor, que podamos sentir en este momento el refresco de tu Espíritu Santo. Con el calor, Señor, que gracias a Dios no tanto como la semana pasada, pero todavía aquí está, Señor. Que podamos sentir, Señor, que tu Espíritu sea un viento que pasa por aquí. Y que nos anime, Señor, en cualquier desesperación, cualquier temor que tenemos, Señor. Que podamos sentir, Señor. Gracias, Señor. Y queremos pedir hoy tu unción, tu bendición y todo. Te vamos a pedirte en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Muy bien, Salmo 27. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. Y la pregunta para nosotros, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, un ejército completo, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré yo confiado. Una cosa, y déjame poner énfasis, es una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Vamos a seguir y leer, nomás son 14 versículos. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Amén. Me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca. Sabemos que la roca es Jesús. Me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Versículo 8, clave aquí. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Precioso, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñeme, oh Jehová, tu camino. Guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, escúchame bien, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntase tu corazón. Sí, espera al Señor. ¿Cuántos aquí sintieron un alivio leyendo eso? Así como un bálsamo, ¿no? Se siente. Si abriste tu corazón, yo creo que lo sentiste. Déjame decirle los últimos dos versículos. Recuerden que esta serie se llama Salmos de Esperanza. Espera en Dios. Miren lo que dice. Para mí, las claves, versículos. Aquí tengo escrito en letra bien grandote, aquí arriba. Tengo escrito la esperanza. Hubiera yo desmayado, versículo 13, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el 14 dice, aguarda Jehová. Sabemos que esta palabra es sinónimo con espera. Espera Jehová, esfuérzate, aliéntate tu corazón, aliéntese tu corazón, que estás desalentado, desanimado, y espera a Jehová. Ahí está el ruego de David en este momento. Nos ruega, dice, espera en Dios, espera al Señor, espera en Jehová. Déjame decirte hoy, si tú sientes un poquito desesperado, el Dios está contigo, está a tu lado. La Biblia le habla a un paracletos. Paracletos quiere decir al lado de, es lo que significa en el griego. Dios está a tu lado, Él quiere alentarse, Él quiere alentar tu corazón. Pero fíjate que hay una cosa que muchas veces nos estorba. La semana pasada vimos de la depresión, la desesperación y vimos todos esos temas. Hoy vamos a ver el temor. El temor tiene varios de ustedes paralizados. Muchos de ustedes están paralizados, están así. Quieren tomar un paso y no pueden porque tienen temor. Quieren tomar un paso de fe, como hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan del paso de fe que Juan Domingo me llevó arriba de una plataforma de 10 metros? Y digo, bríncate. Yo subiendo, mira, esto va a ser bien fácil. Llegué arriba, estaban temblando mis rodillas. Porque es un paso de fe, porque ahí arriba parece, no parece 10 metros, parece 30 metros. Entonces, pero Dios dice, toma este paso, porque yo, mis ángeles, te van a sostener. ¿Se acuerdan de esos versículos tan bonitos? Entonces, me van a cuidar. Entonces, si Dios te dice que tome este, el temor me detiene. Y créeme, ese día que estaba arriba de 10 metros, yo me tomé aproximadamente unos 15 a 20 minutos para tomar el paso de fe. ¿Sí me entiendes por qué? Estaba, sí, que no, que sí, que no, que sí, que era temor que me detenía. No era depresión en ese momento, porque no me deprimió. Bueno, llegué, sentí depresión a mi columna, ahí, cuando se comprimió, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero no, era temor de brincarme por ese precipite ahí que iba a brincar para abajo. Pero Dios dice, toma, muchos de los que están aquí ahorita están así paralizados, quieren mover y no pueden. Y el versículo 1 nos dice claramente aquí, dice, Jehová, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En otras palabras, debemos contestar la pregunta, si Dios es mi Dios, ¿por qué yo debo tener temor? Si Dios es grande, ¿por qué yo debo temer? Esa es la pregunta que está haciendo aquí, es como que está preguntando como, si Dios realmente es Dios, y es tan grande, ¿por qué tienes temor? Es una buena pregunta, te lo hago a ti y me lo hago a mí. ¿Qué tengo temor? Porque mis padres me enseñaron. Muchos de ustedes, su mamá era bien nervioso. Llegabas media hora tarde, ya estaba, había hablado al Cruz Roja, había hablado a la policía. Es que yo creo que se accidentó. ¿Y qué? Te lo paso a ti. Tú, ya tu hijo está media hora tarde. Yo creo que murió. Es decir, es temor que te pasaron los antepasados, te los pasan. Nos hacen nerviosos porque es hereditario. No importa lo que dicen, es hereditario. Entonces tenemos que buscar la manera de que nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo me pongo sobre la roca, como dimos aquí, y no voy a temer. Déjeme decirle, los temores son... Tenemos que hablar de eso primero. Los temores son interesantes, porque los temores nos motivan en un buen sentido y nos paralizan a la vez. ¿Sabes qué es una paradoja? Una paradoja es algo que parece contradictorio, pero realmente funciona. O sea, parece que está en contra, pero realmente funciona. En ese caso, el temor me motiva, ¡woo!, y también me paraliza, me detiene. ¿Cómo? Pues el temor te motiva a llegar al trabajo a tiempo, ¿no es cierto? Mi jefe me va a regañar si llego tarde. Me voy a apurar. Están corriendo. Llegué a tiempo porque no me regañaron. Es temor, temor a un regaño, temor de que te corran del trabajo. Es un temor sano. Hay un temor sano de cruzar la calle sin mirar a los dos lados y asegurar que está bien. Ese es un temor muy sano. Y los niños a veces no lo tienen, ¿eh? Un carro pasa por enfrente de ellos, casi les lleva de corbata, ¿no? Entonces, ahí está. No, es un temor sano. Hay temores sanos que nos motivan, o sea, son buenos, ¿no? Y esos son los niños, muchas veces lo que les motivan, no es correcto, pero lo mejor, ¿verdad? Pero lo que los motivan de obedecer es que temor, es que mi mamá va a regañar, es que mi papá. Entonces, ¿qué? El temor les motiva a hacer algo bueno, o sea, no es malo eso, es algo bueno, pero también nos paraliza. En una emergencia, cuando debemos actuar rápido, a veces la gente, ¡ah! ¡Sangre! Ya, no hacen nada, ¿no? Deben de ir a ayudar a ese profesor, por lo menos meter la mano, ¡pss!, para que no sangre más. Oigan, pero les paraliza, ¡ah! ¿Me entiendes? Porque no han visto sangre, porque se asustan, ¿no? Entonces, ese es trauma, es así, ¿no? En cualquier cosa, ¿no? Debemos actuar en ese momento. En la casa, créeme, tengo muchos accidentes. A veces vienen alguien, pero sangrado. Y vienen conmigo, ¡ah! ¿Y qué quieres que yo haga? ¡Ah! No, pues, alguien tiene que estar en control, ¿me entiendes? Porque si nadie está en control, el otro día un niño, un americano que estaba con un niño y se cayó. Y tiene sangre todo aquí, ¿no? Me lo trajeron y dije, dámelo. ¡Fum! La acosté, la agarré su nariz aquí, ¡fum! Se acabó la sangre. Pero, man, ¿qué hubiera dicho? ¡Sangre! ¿Qué hago? ¡Llama a la Cruz Roja! ¡Llama a alguien! O sea, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene que estar controlado. Entonces, nos paraliza de hacer lo correcto muchas veces, ¿no? Una vez en la casa hogar había mucho temor porque una muchacha que trabajaba con nosotros, pues su bebé decidió nacer antes del tiempo y ahí estaba teniendo su bebé en la casa. En la casa hogar nació un bebé, ¿eh? Una, ¿no? Nada más. Y me acuerdo que llegaron conmigo a las 4:30 de la mañana y dijeron, Tomás, hermano Tomás, tenemos un problema. El bebé ya, como viene en rumbo. Entonces me dijeron, de hecho, está un pie salido. Entonces yo me quedé. ¿Un pie? Yo creo que he visto una película y creo que debe salir la cabeza primero, ¿no? Creo que está al revés, es paracaidista o no sé qué es, pero... ¿eh? Entonces yo fui con calma y me lavé las manos con mi jabón antibacterial y estaba lavándose ahí y dije, bueno, señor, yo sé a dónde voy. Yo sé, no hay partero presente y yo sé que yo tengo que ser el calmado porque todos van a andar de loco. Inclusive llegué ahí, su mamá estaba con nosotros y andaba loca corriendo por un lado a otro calentando algo y yo... que calenten agua para nada más ocupar a la suegra, bueno, a la suegra, a la mamá, ¿verdad? Yo creo que nada más por eso, porque casi nunca lo usan, a veces lo usan para limpiar algo, pero calienta agua, por favor, bueno, para que esté calmada, ¿no? Para que no esté metiendo ahí. Entonces ahí estaban y había misioneros ahí corriendo de un lado a otro y todos, y yo me quedé en el cuarto solo, todos me abandonaron, todos paralizados, no podía hacer nada porque estaban todos asustados, así. Bueno, ahí estaba un pie saliendo, y dije, señor, que salga el otro pie por lo menos, y ya, gracias a Dios salió otro pie. Y después ya, y se queda atorado entre el axila y entre el cuello. Y, ¿qué hago? Y por gracias a Dios, una de mis hijas fueron por un doctor y en ese momento vino y hizo sus trucos y salió. Gracias a Dios, porque yo nada más tuve un parto de 3/4, es todo lo que tengo en mi cuerpo. Todo lo que pude, no pude más. Se quedó atorado, pues ni modo. Y salió azul, azul, azul. Y dije, no creo que es lo que vi en las películas tampoco, ¿no? Entonces ya empecé a ver, señor, ayuda. Entonces al minuto ya escuchamos, ¡ah! Era el grito más bello del mundo, ¿no? Es el último grito que se me hizo bello, pero bello, cuando escuchas, ¡ah! Ya. Pero fíjate que todos se paralizaron y nadie sabía qué hacer, porque es lo que pasa cuando tomamos un accidente, una trauma, algo. ¡Ah! Ahí estamos, ¿no? Entonces, ese no es bueno. Entonces, los temores no son buenos o malos necesariamente, porque siempre los que son buenos y malos, pero dependen cómo los manejamos. Dependen cómo, qué tipo de temores a nosotros. Fíjate, no les voy a preguntar qué son tus temores favoritos, ¿eh? Aunque no son favoritos, ¿me entiendes? Pero más comunes. No les voy a preguntar, porque quiero verlo así, un poquito más analítico, ¿eh? Les va a gustar. Porque un temor, si lo tienes por mucho tiempo, al último se vuelve en una cosa que le llaman fobia. ¿Sí han escuchado fobias? Aracnofobia, creo que una película que se llama así, ¿no? Uy, los arañas, así. Hay fobias, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de algunos de ellos. Una fobia es un temor llevado al extremo. En este caso, por ejemplo, aquí dice, en el diccionario dice, un temor, un fobia es un temor irracional, excesivo y persistente, temor de una cosa o una persona. Entonces, ¿qué es? Tres cosas exageradas: irracional, que no está basado sobre la realidad, excesivo y persistente. Déjenme decirles, yo estoy seguro que todos ustedes tienen por lo menos una fobia. Y ustedes dicen, yo soy perfecto. No creo que hay perfecto, no hay ningún perfecto aquí. Ok, quiero asegurar que estamos en buena compañía, porque todos somos, ya sabes, hay errores, no de fábrica, porque Dios no hace el error, pero de nosotros, de nuestra voluntad. Fíjate que todos tienen una fobia. Déjame hablar de unos que yo encontré en la enciclopedia. Son medio chistosos, pero después los que yo inventé unos también, ¿eh? Que son muy comunes. Primera, claustrofobia. Creo que todos han escuchado. Cuando están en un lugar encerrado, bien chiquito, se llama claustrofobia. Y cuando están ahí, es un temor. Entonces muchas veces es fobia porque al final de cuentas no te va a pasar nada. ¿Me entiendes? Nomás estás encerrado y ¡ay, déjame salir, no aguanto! Y ya tienes que ir corriendo, ¿no? Yo he tenido que meter en lugares encerrados y la verdad es que me da claustrofobia. Entonces yo entiendo ese muy bien. El opuesto a ese se llama agorafobia. Vamos a escuchar eso. Gente que tiene miedo de lugares abiertos, más cuando hay gente. Se asustan y se paralizan. ¡Hay gente! Y se van corriendo y se ponen claustrofóbicos en un lugar cerrado. Porque les gusta el extremo, ¿me entiendes? Entonces, el claustrofobia quiere ir a agorafobia, a su área ahí. O sea, los dos extremos. Hay extremos ahí, y esos son, la agorafobia es algo muy común que muchos psicólogos y psiquiatras han tenido que tratar, ¿verdad? Entonces son temores, ¿verdad? Después tenemos uno bien común para nosotros, se llama hidrofobia. A ver, ¿cuántos aquí tienen hidrofobia? Quiere decir miedo del agua. Ah, ¿cuántos tienen miedo de nadar? Ah, no son honestos, yo sé que hay aquí, ¿ah? Porque no les enseñaron a nadar cuando eran chicos, y cuando van en un barco, eso se llama barcofobia, es una nueva que inventé. Cuando en un barco, ¡ah! Se va a hundir y no sé nadar. Es un barco de esos grandotes, ¿no? De los cruceros. ¡Se va a hundir! ¿Cómo se va? Bueno, el Titanic se hundió, pero es otra onda, ¿no? Pero están miedo porque tienen hidrofobia. No tienen miedo del barco. El barco, pues si estuviera sobre la tierra, bien a gusto, ¿no? El problema es que está flotando en el agua. Hidrofobia. ¿Y qué pasó? De niño probablemente tuvieron mala experiencia en el mar o algo y casi se ahogaron, y desde entonces se le metió un temor y ya se volvió irracional porque ya vas a ver un vaso de agua. ¡Ah! No tanto, ¿verdad? No tanto. Como el dicho, vamos aquí, ¿no? Se ahoga en un vaso de agua. Ahí está, ¿no? Pero uno tiene que superarlos. Casi todos los fobias que vamos a hablar ahí, la mayoría vinieron porque en su niñez tuvieron una mala experiencia. A mí me enseñaba mi niñez, si te caes de un caballo, súbete otra vez. En otras palabras, si no vas a tener caballofobia. ¡Ay, mira un caballo! ¡Me va a pisar! ¿Cómo que te va a pisar? Pues es un caballo. ¿Se me entiende? Pero es como si te caes del caballo, súbete otra vez para superar el temor, si no se va a volver en una fobia. ¡Ay, caballos! Tengo miedo de la boda. Así me enseñaron. Yo caí en la moto una vez. Ese fue por mi culpa. Y rompí todo ese hombro y costillas y los dos pulmones se cayeron. Tú sabes, no tengo mis historias, mi historia ahí. Pero, ¿sabes qué? Yo caí de moto, estaba todo así, los huesos, trac, trac, todo ahí. Yo dije, déjame manejar a la casa. O sea, mi idea era superar, porque si no, a lo mejor tengo motofobia. Entonces, lo que pasó es que no pude, porque ya mis huesos no servían, entonces tenía que llevarme en pick-up y todo. Pero después, cuando me sané, a los 2 meses, subí una moto. No tan loco, ¿no? Muy calmadito, pero quería subir, porque si se vuelve fobias. O sea, uno tiene que enfrentar tus fobias y superarlos. Ese es el chiste de la vida. Si no, nos paralizan. ¿Ok? Bueno, seguimos con las fobias, son interesantes. Hidrofobia es muy común. Acrofobia es miedo de los lugares altos. Estoy seguro que muchos de ustedes ponemos una escalera aquí hasta el techo, bien alto aquí, Y yo creo que una que... Bueno, no te vas a caer, estás bien agarrado y hay tres personas abajo agarrando en la escalera. ¡No, pero me voy a...! Es acrofobia, es miedo de los altos. Hay muchas personas que tienen, es muy común. Yo tengo ese problema porque yo soy muy alto. No es cierto. Sí, es que tú sabes, ¿no? La altitud aquí está muy caliente porque ya sabes, muy... bueno, otro se llama microfobia. Microfobia, esos son reales, ¿eh? Búscalos en su enciclopedia. Son fobias o miedo, temor de los microbios, de los gérmenes, ¿no? ¡Ay, no toques esto porque no, se me va a pegar una enfermedad! ¡Uy, no! Ustedes conocen a dos personas, mi mamá era así. Yo estaba enferma. ¡No te acerques! ¡Tú eres mi mamá! ¡Quédate un abrazo! ¡No te acerques, estás enfermo! Era microfobia, ¿me entiendes? No, vas a respirar y este microbio va a entrar en el aire, me va a entrar y me va a enfermar. ¿Cuántos conocen a alguien así? Sí, conocemos, ¿verdad? Unas personas con microfobia. Fíjate que hay otra que se llama astrafobia. Astrafobia es miedo de los relámpagos. Gracias a Dios que en Ensenada no hay muchos relámpagos, ¿verdad? Pero hay muchas partes que sí. Yo me acuerdo cuando estaba en Guadalajara estudiando español, ahí casi todos los días llegan unos... Y casi no hay ningún niño que no se esconde cuando lo escucha, ¿no es cierto? Y más en la noche. En la noche se ven en las películas, hay un trueno, no me aguanto. Segundo trueno, mami, ¿puedo dormir contigo? Pues tienen miedo, porque es un ruido fuerte, ¿no? Entonces es astrafobia. Zoofobia, de zoológico, ¿no? Z-O-O, para que me entiendan. Zoofobia es de los animales. Hay muchos aquí con miedo de animales. Ay, yo no. Bueno, aracnofobia. ¿Qué? De los... No, hay películas de unos grandotes, pero es pura película, ¿okay? Pero viene una viuda negra, una tarántula aquí ahorita, créeme, algunos van a estar corriendo. ¿Entienden? O sea, porque es aracnofobia. Ahora, de los ratones, ratonofobia. Eso es muy como ratafobia, no ves más. Dicen que los elefantes tienen miedo de los... Ya han visto, ¿verdad? Yo creo que lo vi en Dumbo, creo. Bueno, una película así. Que sin rumbo, pues salió un ratón y se fue corriendo, ¿verdad? Yo tuve mi niñez, ¿ok? No sé si no tuviste niñez, pero te lo invito a que veas Dumbo, bien chido. Era mi película favorita cuando era chico. Pero ahí estaban corriendo los elefantes. No sé si es cierto, ellos tienen ratonofobia, ¿no? Ratonfobia. Pero las mujeres, mayoría, ¡ah, no aguanto! Cuando llegamos a la casa hogar, estaban muy malas condiciones y me acuerdo que abrieron un lugar de... un cuartito. Y tiene frijoles viejos y todo se echaba a perder y lo abrieron y salieron ratones por todas partes. Nuestra misionera Graciela está aquí y dice, estaban ahí y les subió a los pantalones. Se subió aquí todo. ¡Ah! Se fueron corriendo como locos, ¿no? Ese sí es justificado ratonfobia, ¿no? Insectofobia. Cualquier insecto. ¡No! Y el más común es perrofobia, ¿verdad? Ese lo inventé yo, ¿eh? Perro pobre, man, un perro, es un perro dócil, no te hace nada, no lo conoces, todos me quieren mucho, me quieren comer, ¿verdad? Perro fobia, es muy común y pues tenemos que, pues algunas veces es justificado, ¿verdad? Porque hay perros muy, muy bravos, ¿no? Yo tengo el leonfobia, porque si un león se parece a mí, voy a ir corriendo, pero sabes que es muy sano. Tú también vas a correr conmigo. Porque es sano, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que son sanas, ¿no? Si aparece un pitbull o algo en bravo en frente de mí, yo voy a ir corriendo. Bueno, voy a así dominarlo primero, después me voy corriendo. Ya cuando lo tengo ahí. Bueno, déjenme decir unos que inventé aquí, que todos, les va a tocar a todos, ¿eh? Oscurafobia de la oscuridad. Eso yo los inventé, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuántos de niño? ¡Tengo que prender la luz! ¡No apagues! ¡Uh! Yo conozco gente de 16, de 17, de 20, de 30 años que todavía tienen que dormir con la luz prendida. Yo, la persona, no puedo dormir con luz porque me despierta. Pero así son. Es oscurofobia porque algo pasó cuando eran chicos. ¡Agujafobia! ¡Baby! ¡Inyecciones! ¡Woo! Una aguja. Ahorita salgo así. Algunos de ustedes van a empezar a sudar. Miren, cuando llevan los niños a sus inyecciones. ¡Ah! Hasta los grandes gritan también. O sea, es muy común, ¿eh? Muy, muy común. Dentistafobia. ¿Cuántos pobres dentistas, man? Un dentista que visitó el orfanatorio dijo que hay mucho suicidio dentro de los dentistas, tristemente. Y dijeron, porque sienten que están persiguiendo, que están lastimando a la gente, que no aguantan después de muchos años. Fíjate, Y dije, ¿qué? Así me dijo. Porque sienten eso, pero muchos de ustedes tienen su dentadura muy mal, porque tienen dentistafobia, porque el puro sonido de este taladro, ay, están temblando ahí. Supéralo, si fueras militar, los militares ni les inyecten. En serio, los agarran así, tal como soy, así me agarran, para hacerlo. Otro, no están en ningún orden aquí, pero microfonafobia. Les garantizo, si digo, ¿puedes subir y decir unas palabras? No, sin micrófono. Yo he visto tantas veces, sin micrófono no te escucho, hello. No, tengo microfonofobia porque me da cosa, cuchi, cuchi. Porque tienen miedo que van a hacer un error o algo. Después, inglesfobia es muy común, ¿verdad? Aquí vivimos en la frontera, vamos a ponerle lenguaje extranjero, fobia, pero aquí como el segundo idioma de aquí es inglés. ¡Uy, yo no voy a hablar inglés porque puede ser un error! ¿Cómo crees que aprendas? Inclusive tenemos uno que se llama errorfobia. Muchos tienen miedo de hacer errores. No, tengo que ser perfecto. Pues bienvenido al club, no hay ningún perfecto que nació perfecto. Todos aprendimos, ¿qué? Echando a perder. Así se dice. Yo aprendí en español echando a perder el pobre idioma. ¡Melo, machuque, melo! Carnicero era yo. Pobre español que hablaba yo. Pero poco a poco superé, ya más o menos le domino, ahí voy. Pero ¿me entiendes? O sea, pero yo tuve que aprender mucho. ¡Ay! No voy a hablar hasta que hablo perfecto. Pues nunca vas a hablar perfecto. Es un problema en la casa, hogar. Los niños tienen un miedo de decir una palabra. Supéralo, inglesfobia. Después tenemos estudiofobia. Quiere decir que muchos tienen miedo de estudiar, por eso dejan la secundaria o la esta. Es como tienen miedo de que van a sacar un 5. Pues ¿cómo sabes si nunca intentaste? O sea, ¿me entiendes? Después tienen, eso es duro, ¿ah? Tienen desempleofobia, quiere decir, tienen miedo a que pierdan su trabajo. Me va a correr el jefe, aguántate, todavía no te corre. Pero si te corre y andas en los caminos de Dios, la Biblia dice que Dios no quitará el bien al que anda en integridad. Quiere decir, si te corren, Dios tenía algo mejor. ¿Cuántos de ustedes han perdido un trabajo y Dios le dio uno mejor? A ver, levanta la mano, alto. Ok, muy bien. Yo muchas veces, bueno, no me han corrido, perdóname, pero he perdido el trabajo por una zona así. Sí me corrieron dos veces, pero esa es otra historia. Les cuento después. Por buen empleo, seguro, ¿no? Eran mis primeros dos trabajos, ¿ah? Pero aprendí mi lección, no me han corrido desde entonces, ¿ok? Pero muchos tienen miedo. Ese es muy fuerte se llama muerte fobia. Y déjenme decirles, cuando no es hablar de culturas, pero cada cultura tiene su cosa. Cuando llegué a México, yo me di cuenta que era tabú hablar de la muerte. ¿No dices eso? Oh, cuando me muera. ¡No digas eso! ¿Te vas a morir más pronto? Yo dije, pues la Biblia dice cuando se muere, dice cuando... Hasta no dice... Dice, duermen. Porque dice que es algo natural. Dice, para todos hay un día para morirse y después de eso, el juicio. ¿Para qué no hablas? No lo hablas. Porque es como ponerle una maldición sobre tu vida. Y pues la Biblia es muerte fobia, como tiene miedo de la muerte de más allá. Bueno, mi mamá murió hace 3 años. Mi mamá sacó un 10 en la cama de muerte porque la verdad es que enfrentó la muerte sin fear, sin temor. No fear, man. No temor. Ella enfrentó la muerte y dijo: ¿sabes qué? Yo estoy esperando estar con mi Señor. Ya cumplí mi carrera. Yo tengo 72 años. ¿Qué más quiero? He vivido toda una vida. He criado a mis hijos. Mis hijos andan bien. Ninguno está divorciado. La mayoría están siguiendo a Dios. Muerte sin miedo. Hey, les reto. Muchos de ustedes tienen muerte fobia, créeme, porque es algo que les pasaron hereditario. Solofobia de la soledad. No quiero estar solo. Y cuando están solos, prenden la tele, prenden el radio, prenden todos juntos para no sentirse solo, porque se sienten como solo, ¿no? ¿Se han dado cuenta que todo el mundo entra y prenden algo? Porque sentir nada es como que las paredes me encierran. Dios dice que Él se fue solo al monte a orar. ¿Se acuerdan? O sea, es bueno porque nunca estás solo, porque ¿quién está contigo? Dios, Cristo. Nunca estás solo, entonces tenemos que superar el solofobia. Después tenemos extraviafobia, temor de perderse. Algunos de ustedes lo tienen diario cuando se van de su casa a otra parte porque se pierden en las calles de entrada. Está difícil, pero algunos de ustedes sí lo hacen. ¡Ay, tengo miedo! ¡Me voy a perder! Aguántate, más sigue el mismo camino. Deja unas piedras blancas ahí en el camino, como en las películas, ¿no? Pero fíjate bien y no tengas miedo. Casafobia, de casarse. ¡No me caso! Porque si me caso, a lo mejor es un fracaso. Bueno, si te casas en el Señor con bases bíblicas, no creo que va a ser fracaso. No, pero mi papá, que es que mis antepasados, que todos están divorciados. Bueno, yo sí, pero tú tienes al Señor. Supéralo. Hazlo todo en el nombre de Jesús. Neofobia de todas las cosas nuevas. Algunos no quieren nada nuevo. Ay, bueno, algunos quieren todo nuevo, ¿no? Sus aparatos, pero una nueva situación, o sea, un cambio de trabajo. No, quiero todo igual, todo igual. Todo status quo le llaman, o sea, que no toques nada, que todo siga ahí como va. Ten cuidado. Maneja fobia. De manejar. Si pregunta ahorita cuántos tienen. Yo llegué a México y me di cuenta que sencillamente muchas de las mujeres no manejan. Pero después empecé a criar los niños de la casa hogar y las niñas y empecé a ver que algunos de ellos, yo les enseñé a manejar de chico, ¿no? Para que no te vieran miedo. Me di cuenta que ya cuando eran más grandes, no quiero manejar. Porque las carreteras son muy peligrosas. Bueno, sí son. Y más en Maneadero, donde vivo yo. ¿Te acuerdas de mi pueblo bello que está allá? Y sí, al sur. Está muy peligrosa esta carretera. Sí. Pero si yo voy en el nombre de Jesús, yo tengo protección divina. Y yo sé que Dios me va a proteger de todo mal. Y yo voy en el nombre de Jesús. Y si yo tengo una necesidad, yo necesito superar ese manejafobia. Entonces, nomás les animo a los que tienen eso, pues, ánimo. Después, avionfobia. Subir aviones, ¿cuántos prefieren ir por tierra? No, yo voy por el viejo camioncito, ahí voy sudándome por toda Sonora y Sinaloa. No importa. Y algunos de ustedes, no importa, yo prefiero cualquier cosa, no pisar un avión. Porque yo supe lo que pasó en las dos torres y no quiero que me pase a mí. Bueno, eso fue en Estados Unidos, no fue en México, no te preocupes. Y son miedos. Bueno, yo podría seguir la lista, pero ya agarraron una idea. ¿Cuántos les tocó? ¿Unos 5, 10, 15? No me digas que te tocaron todos, no creo que hay fóbicos tanto, ¿verdad? Pero todos les tocaron por lo menos unos 5, por lo menos. Todos. ¿Por qué? Porque tenemos temores que no están fundados en realidad, están fundados en algo que nos pasaron o algo que nos pasó de chico y ya lo pasamos a otra cosa. Tenemos que aprender a superarlo y les animo que lo superen. Ahora, en el Salmo 27 yo creo que vamos a encontrar unas maneras de superarlos, de cómo superar, dominar y disipar esos temores. Ahora, la semana pasada vimos 6 antídotos. ¿Te acuerdas que un antídoto es lo que dan cuando te muerde algo venenoso? O sea, por ejemplo, una víbora de cascabel, que son muy comunes aquí en los cerros. Si te muerde uno, más vale que te lleven a la Cruz Roja o a un hospital y te inyectan rápido antídoto. Porque si no, te va a hinchar y te van a tener que cortar el brazo y todo si no te atienden a tiempo, ¿no? Entonces, es un antídoto. Bueno, tenemos antídotos. La semana pasada vimos antídotos a la depresión, al desánimo, todo eso. Ahora vamos a ver 6 antídotos a temor. Y dije 6 otra vez. Man, yo nunca cuento bien. 6, no tengo suficientes dedos ahí. 6, vamos a ver antídotos de este capítulo al temor. Muchos son muy parecidos al de depresión. Hello, o sea, es obvio, ¿no? La misma palabra de Dios. Pero sirven para uno como sirven para el otro. Si sufres de depresión, úsalo. Si sufres de temor, úsalo. Si sufres de los dos, úsalos más. Júntalos, son 12, ¿no? Algunos son comunes. Pero úsalos. Es el chiste. Si tienen algo para apuntar, les animo que los apunten. Son sencillos, están basados exactamente en lo que estamos leyendo aquí. El primero está basado en el versículo 1. Dice el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron, vamos a leer el 2 y 3 también. Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos, David tenía muchos enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Yo consideré este como protección divina. Alguien viene atrás y ¡pum! Se tropieza y se cae y no te agarra. ¿Por qué? Porque Dios tiene su capa entérica todo alrededor de ti, para que nadie te toque. Me encanta un versículo en 1 de Juan que dice, es el 1 de Juan, a ver, es capítulo 5, y si no me equivoco es el versículo del 18 al 21. Bueno, mejor lo busco porque no quiero desviarles ahí y equivocarme aquí. Come on, ábrete, sésamo. No se abre. Ahí está. Versículo 18, el mero último de 1 de Juan 5, dice, el maligno no le toca a aquel que está en Cristo Jesús. El maligno no te toca. ¿Qué quiere decir esto? Que no te toca a menos que Dios le permite, como el caso de Job y otros, pero no te toca. Tienes la protección divina alrededor de ti. No te toca porque tienes protección del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Es lo que vemos. Y aquí vemos que ahí venían con sus espadas. Yo voy a atacarte, David. se cayeron. ¿Te acuerdas de la historia de Saúl? Que él venía en contra de David y estaba en otro peñasco ahí, en otro peñasco. Entonces David se dio cuenta que estaba ahí y fue y le cortó parte de su manto. Y después se puso al otro lado. ¡Eh, Saúl! ¿Qué onda? Aquí estoy. ¿Puedes matarme con lo que sea? Y digo, ¡oh, no! ¿Qué onda? Estaba hablando ahí. Dijo, mira, de tu manto. Se asustó, dijo, él podía haberme matado, ¿no? David no quería matar a Saúl, Saúl quería matar a David, ¿me entiendes? Pero podía haberlo matado, pero mira, Dios le protegió. Y te acuerdas que David tiene mucha oportunidad de matar a Saúl, por ejemplo, dijo, no, no toques al ungido de Dios. Hey, el ungido de Dios tiene su protección divina. Hey, nosotros nos da su unción, Dios nos da su bendición y tenemos esta protección. Entonces lo que vemos aquí, que él tenía su protección. Versículo 3. Aunque un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a ver este versículo ahorita. Primer punto, de los antídotos. Reconocer a Dios por quien es y que está a tu lado. Escúchame bien. Reconocer a Dios por quien es, grande, poderoso, y que está a tu lado todo el tiempo. Si no haces esas dos cosas, vas a tener muchos temores. Pero si tú reconoces que Dios está a tu lado, un gran, bueno, grandolón iba a decir, pero es como subestimar a Dios, ¿verdad? Un Dios grandísimo, y síguele como multiplicado por unos 100,000. Sí, persona está a tu lado. ¿Por qué tienes temor? Es que este cholo me va a pegar. Bueno, que pega a tu Dios. Hey, Dios, estoy protegido en ti. Ponte atrás de Dios. Cholo, vente. O sea, ¿me entiendes? O sea, si realmente tenemos fe, entonces creemos que Dios sí existe y está a mi lado. Ahora, no sé si se acuerdan de Juan Domingo, dijo que cuando era chico, bueno, era joven, era muy chiquito. Yo no tenía ese problema, yo siempre era grande. Inclusive, para hacerle un secreto, pero no diga a nadie, yo siempre usaba, desde los 8 años, usaba mi talla de pie, era mi edad. Cuando tenía 8 años, yo usaba un 8. No se ríen de mí. Alguien ahí me dijo que soy el tribilín, el goofy. Nah. Cuando tiene 9 años, 9. Cuando tiene 10 años, un 10. Cuando tiene 11 años, usaba un 11. Cuando tiene 12, un 12. Y cuando tiene 13, un 13. Y cuando tiene 14, me compraron un 14 porque siempre me cambié una. Y nunca le crecí y me quedé a 13. Nunca le llené. Porque así. Pero, ¿sabes qué? Me hacían mucha burla. Pero fíjate que yo siempre era grandote cuando era chico. Era como un del circo, ¿no? Un fenómeno. Siempre así, cabezón y todo, ¿no? Pero Juan Domingo tenía el problema que siempre era chiquitito. ¿Y sabes qué dice Juan? Que él siempre se juntaba con gente grande. ¿Sabes por qué? Porque sabía que todos pueden abusar de él. Él siempre decía, siempre tiene un amigo grande a su lado, se hace amigos, le hacía su comida, lo que sea, de conveniencia, pero siempre tiene un grandolón a su lado. Porque él le defendía. Es lo mismo aquí, podemos ver que Dios está a mi lado. Aquí dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ah, de fulano, sutano. No, tu lista se aborreció. No. Se borró, gracias. Man, se me fue por otro canal. Ok, tu lista se borró. Porque tienes a Dios a tu lado. ¿De quién temeré? Contéstalo, ¿de quién? No escuché, ¿de quién? Nadie, la respuesta obvia. Pero ahí estamos, con temores. ¿De quién temeré? ¿De qué temeré? Nada. ¿De quién temeré? Nada. ¿De qué situación temerá? Nada. La respuesta es obvia, pero no vivimos muchas veces. ¿Te acuerdas cuando di un estudio que dice, cree lo que crees? Era la vida ungida, ¿no? Dije, tenemos que creer lo que creemos, porque creemos, pero no actuamos como que creemos. Oh, ¿tú crees que Dios está a tu lado? Sí. ¿Tú tienes muchos temores? Sí. Uno más uno son dos, pues no debes de tener temores. Si crees en Dios y tú eres una persona y una persona que cree en Dios no tiene temores, ¿por qué tienes temores? Es que no entiendes. Sí, entiendo. Dios es grande y yo soy chico y yo estoy al lado de Dios y Dios me defiende. Sencillo, una fórmula sencilla, matemática. Entonces nosotros podemos ver aquí que tenemos que reconocer con quién andas es el que te va a proteger, ¿no? Vemos en Romanos 8:31, dice, si Dios por nosotros, ¿qué? ¿Completo? Ah, bien que lo conocen, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Atácame, dame un caratazo si quieres y vas a ver que no me afecte porque tengo Dios a mi lado. Bueno, no me pegues duro, ¿ok? Pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, porque Dios está a mi lado. El otro versículo de 1 Juan 4:4, ¿Qué dice? Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Dios está en mí, ¿no? Satanás. Este cholo tiene Satanás dentro de él. Mayor es el que está en mí. Yo puedo tener la fe para ir en contra de él. Es lo que tenemos que tener. Ahora, tenemos muchos héroes en la Biblia. Si quieren voltear a Josué 1:9, podemos ver unos ánimos. ¿Cómo Dios animó a estos héroes cuando ellos enfrentaron sus problemas? Josué 1:9 era discípulo de Moisés. Ahorita vamos a ver a Moisés. Fíjate que vamos a ver a ese héroe y agarrar ánimo, porque ellos enfrentaron situaciones mucho peores que el tuyo, con mucho más susto. Pero muchas veces no aguantamos las pocas circunstancias. Ese versículo es bien conocido para ustedes. Dice, mira, 1:9 de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni me desmayes. Recuerden que empezamos el estudio, no temas, es el tema de hoy, no temas, espera en Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Dios le dijo a Josué que no temiera. ¿Qué era su justificación por no temer? Ahí está la explicación, hermano. ¿Qué dice? Porque Dios está con él. La respuesta obvia. ¿Qué estamos diciendo? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? Él dijo, Josué, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, por eso no temas. Ah, es racional. 1 + 1 = 2. ¡Wow! Yo no voy a temer. Y Josué fue y ¿qué? Conquistó gigantes, ¿no es cierto? Inclusive de los espías que mandaron, ¿te acuerdas? Solo 2 vinieron con ánimo, y Josué era uno de ellos, ¿no? Y José y Caleb y los demás, ¡ay! ¡Hay gigantes en la tierra! ¡Son grandotes! Vienen temblando. Y Josué y Caleb, ¿podemos contra ellos? ¡Tenemos un Dios grande! ¿Sí me entiendes? Entonces, podemos ver ahí la razón. Ahora, el discípulo de Moisés, vamos a ver en Éxodo, capítulo 13, Éxodo 14, y vamos a ver en Moisés, que era la razón por la cual Dios dijo que no temiera. Es otro, pero muy parecido. Versículo 14:13 de Éxodo, dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, en otras palabras, no temas, que estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los veréis. ¿En qué punto estaban aquí? ¿Se acuerdan? ¿Estaban dónde? ¿Enfrente de qué? Del Mar Rojo. Estaban enfrente del Mar Rojo. Y a un lado había cerros. Estaban encerrados. Era un cañón encerrado. Atrás de ellos, ¿quién estaba? Los egipcios con todos sus carruajes de los muertos. Carruajes o no sé cómo los carros ahí. Tienen sus carros. Y ahí estaban viniendo ya. Y había un fuego entre ellos. ¿Se acuerdan de la película? Un fuego porque Dios los protegió. Pero dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos miedo. Así estaban. ¿Y qué dijo Dios? Moisés, dijo al pueblo la palabra de Dios, no teman, estén firmes, no aguados, firmes. Y dijo, ¿sabes qué? Los que están viendo ahí atrás de ustedes, no los vas a ver, por fe. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada? Esperanza contra esperanza. En ese momento no estaba abierto el mar, pero por fe, Dios los va a destruir, vamos a pasar por ese Mar Rojo. Sí. Y sabemos lo que pasó, ¿no? Se abrió, y al último, tragó a los mares. Y desde ese día nunca jamás vieron al faraón y sus ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Ahora, vamos a ver el 14:15. Dice, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, ya no me hables, ya no oras. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para actuar. Digo, ya es tiempo de tomar tu primer paso. Levantó su vara. Lo han visto muchas veces en la tele. Pero, ¿qué es la razón por la cual dijo que no temiera a alguien? Un buen estudiante por ahí. Dijo una razón por la cual no pelea. Perdón, que no tenga temor. Dijo, está en el versículo 14. Dice, Dios peleará por ustedes. ¿Qué es la razón? Que Dios peleará por mí. Tú tienes una pelea, tú tienes un problema con un trabajo o algo. ¿Sabes qué? No es tu pleito. Es de Dios, a menos que te metiste tú, pero si andas en los caminos de Dios, es Dios. Dios es tu defensor. Dios es tu todo. Dios está a tu lado. Dios te va a resolver el problema. Claro que tienes que actuar, como aquí dijo, ya, y mucha plática. Toma tu paso. Pero al final, final de cuentas tenemos que entender, Dios pelea. Primera razón, Dios estará contigo. Segunda razón, Dios peleará por ti. Dos buenas razones por las cuales no tengas temor. Entonces, aquí el número uno es reconocer a Dios por quién es y que está a tu lado. Mira, otros héroes de la Biblia. Jonatán es una de mis favoritas historias. En 1 Samuel capítulo 14, si quieren verlo, capítulo 14, me encanta ese versículo. Dice así, bueno, no lo voy a leer, lo voy a contar. Había un ejército que estaba formado en contra de Saúl. Y este ejército le acaban de ganar Saúl y sus ejércitos y iba a ir a los filisteos. Entonces los filisteos se enojaron y dicen que se juntaron 30,000, escúchame, 30,000 carros atrás de los caballos. 30,000. Y después dice 6,000 caballos, gente, jinetes arriba, soldados arriba de caballo. Y dice pueblo numeroso que no se puede contar. Imagínate, estamos hablando de 36,000 del puro carros y caballos, entonces ponle otros 30,000. 60,000. ¿Y sabes cuántos hombres tenía Saúl con él? Porque todos se fueron corriendo a esconderse en las cuevas. Tenía 600. 600 contra, ponle 60,000. Imagínate, imposible. Y Saúl estaba temblando ahí, no sabía qué hacer. Jonatán amaneció ahí y dijo, ¿sabes qué? Era en la madrugada. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios puede pelear por nosotros. En versículo 6, si lo tienen ahí en 1 Samuel 14, dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, dijo, ven, pasemos a la guarnición de estos circuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Era hombre de fe, era hombre con esperanza. Él dijo, ¿sabes qué? Dios puede salvar al pueblo de Israel con pocos o con muchos. Bueno, si seguimos leyendo la historia, él dijo a su paje era su asistente ahí, dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir ahí y vamos a echarle un grito. Si ellos dicen, ven acá, oye, ¿cómo apoyó a Jonatán por su fe? Entonces al final de cuentas empezaron a matarse los unos a los otros. Los israelitas, los 600 se despertaron, fueron corriendo, los que estaban en las cuevas salieron y todos venían y correteándoles, y una grande victoria. Dos personas contra 60,000. ¿Tienes fe? Espera en Dios. ¿Tienes fe para superar tu problema? Tenemos que aprender de los grandes héroes de la Biblia. Esta historia me inspira a mí de no tener temor. Este amigo no tenía temor porque sabía que Dios iba a pelear por él. Sabemos la historia de David y Goliat. Pues es obvio, ¿no? Era amigo de Jonatán. ¿Ellos qué? ¿Este incircunciso qué onda? Pues, yo voy contra él. ¿Tú, este enano? Sí, yo voy contra él. Aquí está mi armadura, dijo Saúl. No, eso no sirve para nada. Voy con mi onda. Y voy a 5 piedras lisos que puso en su bolsa. ¡Tum! Él le ganó. Le ganó por fe. Le ganó por su corazón. Tenía esperanza en un gran Dios, porque sabía que un Dios a su lado. No tenía temor. Sus hermanos, todos los otros temblan. El gigante. David, no. Es un incircunciso. Es un inconverso. Él no tiene nada de poder como yo tengo, porque yo tengo un Dios grande. La historia de Daniel y los leones. Amén, cuando éramos chicos me acuerdo que era mi favorito, ¿no? ¿Por qué? Porque él dijo que tenemos un edicto que no oran a ningún otro Dios excepto al rey. Entonces, ¿qué hizo él? Se fue a su ventana y empezó a orar. ¿Por qué? Porque siguió a Dios, no a las leyes de hombres en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo diario, tenemos que seguir las leyes, ¿no? Yo no puedo hacer, ¿sabes qué? A mí me gusta manejar del lado equivocado de la carretera, porque yo soy cristiano, puedo hacer lo que quiera porque yo sigo a Dios. Dios no te dijo que es manejar al lado equivocado, te van a chocar. ¿Me entiendes? Pero en cuanto a lo espiritual, si el gobierno dice no puedes buscar a Dios, tienes que buscar a Dios. Ese sí, en cuanto se defieren, en cuanto a lo espiritual, sí. Entonces él fue contra él y empezó a orar, y tuvieron que el rey tuvo que echarle en la fosa de leones. Entonces ahí estaba encerrado en la fosa de leones. Entonces era así, y Dios dice que cerró la boca de los leones y lo protegió con su protección divina, como vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Y me encanta, no tienen que buscarlo, pero el tiempo siempre es corto, pero déjame nada más leerle lo que dijo él cuando el rey lo encontró ahí. Dijo, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado. Mi Dios envió, dijo Daniel, su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque antes fui hallado inocente y aún de ti, oh rey, no he hecho nada malo. En otras palabras, digo, ¿sabes qué? Yo no hice nada malo, Dios me protegió porque yo ando en mi integridad. Si tú andas fuera de la voluntad de Dios, no esperas la protección divina. Sorry, lo usas, lo pierdes, perdón. Pero si andas en la voluntad de Dios, espera que Dios te va a proteger. No temas. Si andas fuera de la voluntad, sí hay temor. ¿Qué temor? Yo ando afuera de la bondad y estoy temblando. Pero no, no hay temor dentro de eso. Y el último Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Digo, todos tienen que, esta estatua de 30 metros, digo, todos tienen que, no, yo no voy a encarar ninguna estatua de Nabucodonosor, este feo rey que se cree mucho, ¿no? No, dijeron así, ¿verdad? Pero me entienden. Entonces, al final de cuentas, los echaron en el horno ahí. ¿Y qué pasó? Dios los protegió. ¿Qué hubiera estado tú? Temblando ahí, todo, yo también. Pero ellos tienen fe. No temas, espera en Dios. Recuerden el título, lo voy a repetir varias veces. No temas, espera en Dios. Ellos esperaron en Dios y Dios les protegió. Muy bien, este segundo punto que vamos a ver hoy. Vamos a ver los últimos un poquito más rápido para terminar. Ok, segundo punto, regresamos a Salmo 27, no sé si están ahí. Versículo 4. Ok, dice así el versículo 4. Dicen: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Muy obvio punto, pero muy importante. Si tú quieres superar a tus temores, tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Si buscas al psicólogo, a lo mejor te ayuda, pero no lo buscas al psicólogo con todo tu corazón. Si te ayuda, te ayuda. O sea, yo no voy a decir que no vayas al psicólogo, pero yo prefiero la palabra de Dios que el psicólogo, y si necesito psicólogo, pues ya, está bien. O sea, hay veces que sí, hay casos extremos. Pero al final de cuentas, busca a Dios con todo tu corazón. Aquí dice, solo, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Quiero que apunten, si están apuntando, Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. 38 al 42. Esta es la historia de Marta y María. ¿Se acuerdan de esa historia? Marta y María, Marta y llegaron a Jesús a su casa y Marta se puso bien afanada. Voy a preparar comida y todo. ¿Y qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús, estaba escuchando su palabra. Y Marta gritó a Jesús: Jesús, regaña a mi hermana, nada más está sentado ahí. Y Jesús volteó con Marta, dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa, escúchame, solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Déjenme decirles a todos, los jóvenes, a los grandes, a todos los adultos, a los padres, a todos, solo una cosa es necesaria en esta vida, es buscar a Dios. Porque si buscas a Dios, todo lo demás será añadido. Así dice la palabra, añadidura, ¿no? Será añadido. Entonces, solo una cosa es necesario, buscar a Dios con todo tu corazón. Esta semana yo estaba bien afanado, estaba yo así, con tantos, pues pueden ser temores, pero también eran preocupaciones y todo. Estaba bien preocupado, sentí mucha presión. El miércoles es mi día de descanso, segundo, pero más o menos lo tomamos, pero es mi día que andaba en mi bicicleta. ¿Se acuerdan que les dije que yo salgo en mi bicicleta? Yo fui a mi cerro, que les conté la semana pasada, no es mentira, yo sí cumplo mi palabra. Yo fui a mi cerro y dije: Dios, yo siento mucha presión, yo no puedo funcionar así, me está paralizando. Y fui a mi cerro y Dios me llevó a este versículo, fíjate, que me llevó al versículo de solo una cosa he deseado en mi corazón. Y sabes que empecé a buscar, y cuando dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabes qué? Cambié el nombre. Y ahí estaba arriba de un cerro solo con los conejitos y todo eso, estaba gritando: Tomás, Tomás, turbado y afanado estás con muchas cosas. Y grité como 10 veces, 15 veces. Si estaba cerca, a lo mejor me escuchaste, pero no creo que nadie escuchó. Dije: Tomás, Tomás, turbado y afanado estás con muchas cosas. Y lo dije otra vez: Tomás. Y lo grité como 10 veces. Solo una cosa es necesario: sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Señor, aquí estoy. Ayúdame con lo que tengo que hacer. Pero Señor, aquí estoy. Así dije al Señor. Dije: aquí estoy a sus órdenes. Ya no quiero estar afanado. Y estoy preparando un grupo, llega de 90 personas a la casa Hogar Hoy. Un grupo de construcción que hace maravillas en la casa. Y estoy haciendo listas para traer del otro lado. Listas para traer madera aquí para proyectos. Y no he dormido más que 2-3 horas las últimas 2 noches. Estoy desvelado. Tomás, tranquilízate. Tomás, Tomás, turbado y afanado estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria: buscar a Dios. ¿Están conmigo? Es una cosa. Apréndelo. Entonces, segunda cosa es buscar a Dios con todo su corazón. Vamos a leer el versículo 10. Junto con eso, perdón, junto con el versículo número 2, el versículo 4, es el versículo 8, es muy importante. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, y no escondas tu rostro de mí. Es un poquito confuso, si lo lees en inglés o en otra versión, lo cambia un poquito para que se entienda. En el versión 77 de la Reina Valera dice así, cuando tú dices, hablando de Dios, cuando tú dices buscar mi rostro, mi corazón responde, tu rostro buscaré, oh Dios. Déjeme decirle, cuando Dios dice, busca mi rostro, ¿qué hago? Digo yo, a sus órdenes. Número una cosa que debo hacer en mi vida, solo una cosa necesaria, buscar a Dios. Buscar a Dios y conocerle. Entonces, cuando Dios me dice, busca mi rostro, su rostro buscaré. Yo, la persona, me gusta ir en la noche y ver la luna llena, y me gusta pensar que es el rostro de Dios. Y digo, wow, Dios me está mirando. Todo lo que hago, Dios está mirando. Está conmigo. La Biblia lo dice en muchas partes. Versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Créeme, en el orfanatorio ese versículo es muy famoso, porque la mayoría de los niños han sido abandonados de alguna forma por sus padres, algunos por muerte, pero de todos modos un abandono, no a propósito, pero es un abandono, no están presentes. Entonces ellos les gusta este versículo, porque aunque mi padre y mi padre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Sabemos que en Efesios capítulo 1, si gustan verlo o escucharlo, dice así, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Dios nos hizo qué? A ver, respóndeme, ¿Dios nos hizo qué? Adoptados hijos suyos. ¿Nos hizo qué? Ok. Nos adoptó. ¿Cuántos se alegran con eso? Yo me alegro. Yo soy adoptado hijo de Dios. En otras palabras, Él me recogió de la calle y me adoptó. Yo no estaba en la calle. Bueno, estaba en la calle en cuanto a sus acciones. Estabas en la calle, o sea, porque estabas lejos de Dios, ¿me entiendes? Dios me recogió, dice la Biblia, que aun cuando éramos pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Me recogió, me adoptó, cuando yo estaba lejos de Él. Son buenas noticias. Por eso el número 3 es reconocer que Dios me recoge y protege y me ha adoptado. ¿Eso va a quitar tus temores? Dios, yo soy hijo de Dios. No temo nada, porque mi Padre es grande. ¿Se acuerdan cuando eran chicos? Decían a otra compañera de la escuela, mi Padre te gana a tu Padre. ¿Se acuerdan? Bueno, yo me crié en Estados Unidos, en Chula Vista, pero yo siempre decimos, mi padre le gana a tu padre. No, mi padre, ahí están peleando dos niños, pero sus padres no quieren pelear, ¿para qué quieren pelear? Pero todo el mundo quiere creer que es mi padre, es el más fuerte del mundo. Mi padre celestial es el más fuerte del mundo. ¿Amén? Es el más fuerte del mundo. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Dios me recogió y me adoptó. Y junto con eso podemos voltear, si están en sus Biblias ahí, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. Es 1 de Juan 4, 18. Dice así, en el amor no hay temor. Fíjate, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Déjame repetir esa parte. El perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, el cuarto punto aquí que apunté, que es el perfecto amor echa fuera el temor. No fue parte del show, ¿eh? Aprovecho el agua. Ya. Dice aquí que Él me llena su amor. Cuando estoy lleno de su amor, no tengo temor. Imagínate. Está el vaso. Necesito otra mano. Imagínate un vaso. Aquí estoy yo. Vamos a poner que el aire es el temor y el agua es el amor de Dios. Ahorita, ¿cómo estoy? ¿Lleno de qué? De temor. Estoy lleno de temor. Pero si Dios me llena, ¿ahora cuánto temor tengo? Aproximadamente la mitad, ¿verdad? Pero todavía tengo temor, porque estoy lleno de Dios, pero a la mitad, a medias, ¿no? Como muchos les gusta vivir sus vidas. ¿Cómo estás con Dios? Más o menos. Nuestro favorito ha dicho. ¿Cómo andas en la iglesia? Más o menos. ¿Cómo andas en el servicio de Dios? Más o menos. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Más o menos. Todo más o menos. Yo quiero que alguien diga un día, excelente. ¿Sabes qué? Échándole ganas. ¿Me entiendes? Y aquí podemos estar medio lleno y todavía tenemos temores. Podemos estar tres cuartos llenos de Dios y todavía tengo temores. Pero la Biblia dice el perfecto amor, y Dios es amor, ¿verdad? El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si yo me lleno, a ver, perfecto, órale, mira, gotita saliendo por ahí. Si yo me lleno completo de Dios, ¿tengo temor? No. El perfecto amor echa fuera el temor. Menos me lo empino entonces. Bueno, no sé dónde ponerlo para que no lo tomen. Ahí está. Bueno, espero que el ejemplo les ayudó, porque me ayuda mucho a mí. Vean, el tapón se fue a caminar. Entonces, este ejemplo, Dios me llena. Pero tienes que dejarte llenar. Señor, lléname, lléname. Oh, man, me encantan las canciones que dicen así. Lléname, 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 lléname. Está rita, rebosando quiero estar. Y si yo estoy rebasando el amor de Dios, Dios me promete en su palabra, perfecto amor echa fuera el temor. No hay espacio para el temor, no hay cupo. El versículo 13 y 14 ya lo leímos de Salmo 27, y vamos a leer esto, son los últimos dos. Número 5, bueno, vamos a leerlo. Hubiera yo desmayado si no crece que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esperanza. Ahora, número 5 es la esperanza echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, pero también la esperanza echa fuera. No se pueden llevar, no pueden llevarse esperanza y temor. No pueden. Yo espero en Dios. ¡Ay, pero qué pasa si Dios no me contesta! Entonces, ¿en qué Dios espera? ¿El Dios Santa Claus? ¿Me entiendes? Y si yo espero en Dios, Dios cumple su palabra, y yo espero en Dios y yo no tengo temor. No, si yo espero en Dios, no hay temor en mi vida. Es lo que podemos ver aquí. Por eso no me desmayo, no temas, espera en Dios, es el tema ahorita. ¿Tú crees que los héroes que vimos, Moisés, Josué, Jonathan, David, Daniel, Sadrach, Mesach, tú crees que ellos esperaban en Dios? Por eso no tenían temor, no estaban esperando. Yo y Dios contra el mundo, ¿ok? Y con esa esperanza. Ahora, para terminar el estudio, quiero que todos volteen a Mateo 14, Mateo 14, y vamos a ver el último punto. Se lo voy a decir el último punto, después lo vamos a ver en acción. Y fíjate que fue el mismo punto de la depresión. Pero es tan importante que vale la pena que sea redundante. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Redundancia quiere decir que repitieron tres veces, porque te bates o alma mía. Hey, Dios quiere hacernos hincapié a lo que es de Dios. El sexto punto es mantener los ojos en Dios, nuestro Salvador. Si tú quieres quitar tus temores, mantener tu mirada todo el tiempo. Dios. Y Dios me llena, se va el temor, fuerte, 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 corriendo mi maratón de la vida. Aquí vemos en el versículo 22, vemos 23, vemos la historia de Pedro. Es una historia que me gusta mucho, no vamos a leerlo todo porque no hay tiempo, pero se lo voy a contar y vamos a ver un versículo aquí. Fíjate que este día Jesús, dice en el versículo 23, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Te acuerdas que algunos tienen solofobia? Aquí está Jesús, solo. Escúchame, solo, arriba de la montaña, pero con Dios orando. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Le dije, yo subo a los cerros, como Moisés, Elías, etcétera, como Jesús también. Aquí dice, subió un monte. Créeme, los montes son especiales para quitarnos los dolores y todo. Dice que subió al monte a orar aparte, cuando a la noche estaba ahí solo. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotando por las olas, porque el viento era contrario. En otras palabras, los discípulos se fueron a cruzar el mar de, yo diría que era el Galilea, pero no estoy seguro. Bueno, por ahí, es uno de los mares, creo que era el Galilea, porque es donde siempre andaban, ¿verdad? Entonces, querían cruzar, pero mucho viento y muchas tormentas y otras. Entonces dice que empezó a medianoche y estaban bien preocupados, estaban con muchos temores, porque temían que se volteaba y se ahogaban ahí. Hidrofobia, lo vemos, ¿no? Ahí eran pescadores y todavía tienen un poquito de hidrofobia, porque hay un hidrofobia sano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? A medianoche dice que Jesús apareció, ellos pensaban que era un fantasma caminando sobre el agua. Mira, aquí está, traje mi ejemplo hoy, mi corbata. Ahí está Jesús caminando en el agua. Empezó a caminar por el agua y ellos dijeron, un fantasma. Pero cuando se acercó más, todo el mundo dijeron, ¡ah! Es Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro bien aventado siempre, ¿no? Y dice el versículo 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre, a ti sobre las aguas. Bien aventado, ¿no? A mí me gusta Pedro, como estaba aventado. Sí fallaba porque metió muchas veces la pata, pero ni modo. Tienes que hacer errores para avanzar, ¿verdad? Amén. Y él dijo, versículo 29, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Man, imagínate, man, en ese momento, estaba caminando sobre el agua, a lo mejor hizo un bailecito por ahí, a lo mejor hizo una caminata por ahí, estaba caminando en el agua, estaba gozándose. Fíjate, qué bonito, imagínate sobre el agua, man, como esquiar sin esquías. O sea, qué chido, ¿no? Estaba bien suave. Entonces, pero algo pasó. ¿Te acuerdas que el último punto es, si quieres quitar tu temor, tienes que tener los ojos puestos en Jesús? Él tenía los ojos puestos en Jesús, pero después dice que los quitó de Jesús, y mira lo que le pasó. Versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. No tenía miedo cuando tenía los ojos en Jesús, tuvo miedo cuando les cambió de Jesús y miró a las circunstancias alrededor de él. Tú tienes dos opciones, mirar a tus circunstancias. ¡Wow! Tengo problemas aquí. ¡Oh! Tengo problemas ahí. ¡Oh! Tengo problemas. Tú puedes mirarlos y decir, ¡oh! Estoy abrumado, estoy deprimido, tengo muchos temores, etc. O puedes tomar la opción de mirar a Jesús. Tengo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Hebreos 12:2. Yo tengo esta opción de mirar a Él. Y aquí, cuando Él tenía los ojos bien puestos, estaba bien. Pero lo quitó y miró a los fuerte viento. Tuvo miedo. Y después dice, y comenzando a hundirse, dio a voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de Él y le dijo, un regaño aquí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho eso? Mujeres también, ¿ok? Mujeres de poca fe. ¿Por qué? Los dos, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? Hombre de poca fe, mira, yo te tenía en la mano, yo te tendí, estabas caminando hacia mí, y quitaste los ojos, y te desviaste, y te hundiste, y te metiste en muchos problemas, te metiste la pata, como decimos hoy día. ¿Por qué no me seguiste? Ahí estabas en la línea recta. Es que me distraje, es que las olas están muy interesantes, es que yo pensaba que yo podía solo. Déjeme decirle, hermano, en Cristo, mantén tus ojos en Cristo y no te vas a hundir. Mantén tus ojos en Cristo y no vas a tener temor. Dice, cuando quitó los ojos de Jesús y miró las olas, es cuando tengo el temor. ¿Te acuerdas de la semana pasada cuando dijimos que hay una calabaza y cuando yo me siento que estoy hundiendo, agarro a Jesús, que el pastor Juan dijo que agarro el manto de Jesús, es lo que él hizo, gracias a Dios, que hizo una inteligencia. No digo, no te preocupes, Jesús, yo me salvo solo. Dijo, ¡sálvame! Agarró a Jesús y dice que le extendió su mano y lo levantó. No te voy a condenar, hermano, por tener temores o por tener depresiones. Pero sí te voy a exhortar y animar que busques a Jesús y tienes tus ojos en Él. Porque si no lo haces, te vas a hundir igual que Pedro. Y yo no quiero escuchar más historias de hermanos, de cristianos hundidos. Hay muchos, ¿verdad? Hay otro, decimos comúnmente, tronados, ¿verdad? Otro cristiano tronado. Estaba siguiendo a Jesús y anda en el mundo y anda tronado y anda por todas partes. Yo no quiero escuchar más. Si todos nosotros estamos como Pedro con los ojos en Jesús, todos vamos a tener éxito. El perfecto amor echa fuera el temor. Acepta a Jesús en tu corazón si no lo has hecho. Si eres cristiano, deja que Jesús te llene hasta arriba como este vaso y no vas a tener temor en tu vida. Vamos a cerrar los ojos este día y pide al Señor que nos ayude ahorita. En 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, dice, echando sobre Dios todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de ti. Quiero decirte hoy, echa tus ansiedades, tus temores sobre Jesús. Te animo que hoy día, aquí mismo, echa sobre Dios todo. Aquí está el altar para los que quieren, pero Dios está con nosotros. ¿Por qué no se ponen de pie todos y vamos a entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo este día, para que Dios nos llene hasta arriba con su vaso, con su agua viva? Señor, en este día, Señor, venimos delante de ti, Señor, y pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, que nos llenes de tu palabra, que nos llenes de tu persona, Señor. y que podamos estar llenos de tu amor, Señor, para que eche fuera todo temor de mi vida, toda fobia, Señor. Lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Según tu palabra, tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tengamos victoria hoy en ti, Señor. Dices tú que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Señor, reclamamos nuestra victoria hoy, Señor, en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor, echamos toda ansiedad, todo temor sobre ti, Señor. Gracias, Padre. Glorifícate en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre.
Gracias. Y mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Y para ver tu gloria y tu poder.
Sí, bueno. Si hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor.